Buenos días. Casi. Salvo que tengáis alguna reticencia, por ahí os diría que si queréis, por ahí ha quedado un hueco, si queréis estar en la actividad.
No, no es suficiente.
Como tú quieras que vamos ahí. Muy bien. Bueno, buenos días, hoy hemos empezado con algunos minutos de retraso, pero esto también. Si ayer alguien hubiera estado en la cena en los que hemos estado, pues entendemos pues que uno con tanta confraternidad al final pues se relaja un poco las cosas. Pero bueno, creo que es una hora bastante razonable para empezar. Empezamos con la mesa 3, la última mesa de este congreso, que lleva por título la acción administrativa en la protección de consumidores y usuarios electrónicos. Casi pues por hacer alguna recopilación, porque hay caras nuevas que no pudieron asistir a las dos intensas jornadas de ayer. Lo cierto es que con toda seguridad hoy se va a seguir hablando de cuestiones que se estuvieron hablando ayer. ¿Por qué? Porque obviamente están íntimamente relacionadas, entre otras cosas, sobre todo con la mesa 2, que son los mecanismos de tutela y garantía del consumidor y usuario electrónico, porque la acción administrativa, como hablaremos a lo largo de estas sesiones, pues tiene absolutamente que ver con los mecanismos de tutela y garantía del consumidor y usuario electrónico. De hecho, pues bueno, iremos viendo, también se van a reiterar algunos temas, como por ejemplo el tratamiento del juego online, que también fue objeto de algunas de las ponencias y reflexiones de la mesa 1 de ayer. Sin más, pues yo me voy a pasar a ser moderado por la otra coordinadora de esta mesa, que es Sonia de la Torre. Y pues siguiendo la dinámica habitual, pues hablaremos durante unos 10-15 minutos a lo sumo, para luego ya dar paso a la segunda sesión del debate. Aproximadamente a las 12 pararemos, tendremos luego un café aquí al lado como ayer, y luego pues volveremos ya para el debate. En este sentido, pues agradeciendo en todo caso pues la presencia y de las caras nuevas, pues del director general, que es el que va a hablar en las primeras versiones del tríptico, no aparecía completado, pero José Benedito también es un viejo conocido en estos congresos, porque de los tres congresos ha venido a los tres congresos. Él me decía que esto a veces es una encerrona, porque lo mandan a él, que no es jurista, lo mandan a él y nunca, como en esta ocasión, pues entre juristas y nuestros especialistas. Pero bueno, creo que se siente cómodo, ya es el tercer año que viene por aquí, ya sabe que no acabamos con nadie, y además como hoy es viernes y ya ha podido percibir el carácter relajado ya de esta sesión, pues no creo que tenga ningún miedo. José Benedito, como decía, es director general de telecomunicaciones en el ámbito de la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Sin más, luego ya pasa Sonia a dar el turno de palabra. Muchas gracias.
¿Se oye, no? Buenos días a todos, gracias Lorenzo. La verdad que siempre digo lo mismo, porque me asusta un poquito, ¿no? De un tema de seguridad de juristas y un tema de consumo, que tampoco es mi especialidad, que te da son así directamente, pues estoy un poco en auxilio, pero bueno. Os voy a comentar un... La intervención tiene dos aspectos. Por un lado, algunas reflexiones personales, ¿no? Sobre la legislación que estamos en este momento. Y después sí quería centrarme en algunas actividades que estamos haciendo desde la Secretaría Autonómica relacionadas de alguna manera con el consumo, desde un punto de vista más amplio, con un poco con la protección de los derechos de los ciudadanos en general, ¿no? Les quería comentar que durante los años, principios de los 90 incluso, pues hacía intervenciones, hacía conferencias, siempre comentaba la ausencia de legislación en materia de IC. Era una cosa que estaba ahí, ¿no? Yo creo que ahora me encuentro un mare magnum de legislación en materia TIC, o bien directamente en materia TIC, o bien que de una forma colateral afecta a ella, ¿no? Muchas veces con consecuencias importantes. Yo me he sacado un extracto de la legislación, e independientemente de la legislación en vigor en este momento, pues en materia de consumo y en materia de protección de los ciudadanos, pues en este momento hay dos proyectos de ley en las Cortes Españolas: el proyecto de ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios y el proyecto de ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Y al mismo tiempo hay dos anteproyectos en marcha, uno de ellos es el anteproyecto de ley de impulso de la sociedad de la información y otro que me llegó anteayer, que es el anteproyecto de ley de administración electrónica que está elaborando el MAP, y que la versión primera completa del anteproyecto me llegó anteayer para ya ser debatida entre las comunidades autónomas el miércoles de la semana que viene. Entonces también me preocupa. Me preocupa porque es un punto de vista quizá muy, muy personal, pero sí que veo un exceso quizá de legislación dispersa y que afecta a muchos campos. Y muchas veces tengo incluso mis dudas. Es decir, cuando me ha pasado el anteproyecto de ley de administración electrónica, pues se me despiertan dos dudas. Primero, que la administración electrónica es una competencia de las comunidades autónomas, está dentro del autogobierno de las comunidades autónomas. Por tanto, muchos de los artículos que hay ahí, a pesar del anteproyecto que tengo, creo que tiene 37 artículos y dicen que son básicos, o sea, precisamente 35, o sea, que me parece muy fuerte, pues ya veremos la profundidad de cada artículo, si entra directamente en competencia de las comunidades autónomas. El segundo aspecto es la dificultad de poner en marcha muchas de las medidas que se ponen en marcha. Eso también es una reflexión personal, de que muchas veces el legislador no tiene en cuenta la dificultad de luego aplicar realmente esas medidas. Lo tenemos con casos como el tema de la contratación electrónica, por ejemplo, donde allá estamos teniendo que poner en marcha la directiva esta comunitaria que dice que ciertas contrataciones de habitaciones públicas hay que hacerse por medios electrónicos ya en el año 2007, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente yo me pongo en el papel de las administraciones públicas y concretamente de muchos ayuntamientos de 500 habitantes, de 1.000 habitantes, de 5.000 habitantes, de 8.000 habitantes y veo prácticamente imposible que se pueda poner la ejecución. Entonces, un tema que está ahí y que afecta directamente a mis competencias como director general, porque una de las competencias mías es procurar que los sistemas de TIC en general, de sistema de información de telecomunicaciones de la Generalitat Valenciana, como usuarios que somos de las telecomunicaciones, cumplan perfectamente la legislación. Entonces, las dos primeras reflexiones que quería poner encima de la mesa era, por un lado, desde mi punto de vista, muy personal, el exceso de legislación, muchas veces muy dispersa y muy difusa. Y el segundo aspecto que quería plantear era la dificultad de aplicar técnicamente después lo que esa legislación dice. Técnicamente, y el gran coste económico que se conlleva. Además, cuando estamos hablando de derechos, una de las partes importantes que estamos hablando es de seguridad. Todos sabemos lo que cuesta poner en marcha acciones técnicas en materia de seguridad. Yo digo que dar una seguridad en muchos casos de un 90% es relativamente barato en cualquiera de las materias que tratamos. Cada punto porcentual que vamos avanzando, el coste económico se incrementa desde el punto de vista exponencial. Y luego, para ser muy breve, quería comentaros pues algunas acciones de la Generalitat Valenciana que estamos teniendo en marcha en relación con la defensa de los derechos de los ciudadanos. Pues de alguna manera está circulando ya un borrador borrador de estatuto de consumidor y usuario de la Comunidad Valenciana, donde hay pues un capítulo especial que habla de los derechos de los consumidores y usuarios de telecomunicaciones, cosa que no aparecía en la legislación autonómica anterior, ¿no? Y el segundo papel, bueno, pues son algunas acciones que estamos haciendo directamente ya desde nuestra Secretaría Autonómica de Blanca y donde estoy integrado yo. El primero de ellos es que tenemos en marcha, y a lo mejor lo conoces alguno, pues un decreto por el que se regula un proyecto de decreto por el que se regula el defensor de usuario de las telecomunicaciones y de Internet, que denominamos DUTS, y la Junta Virtual de Telecomunicaciones e Internet de la Comunidad Valenciana, que denominamos JAT. El motivo es claro, además, la Junta Virtual de Telecomunicaciones, la Junta Virtual, el porcentaje mayor de reclamaciones y de incidencias se atiende en materia de telecomunicaciones, y creemos que hacía falta una acción, una junta específica, ¿no? Pero aquí tengo un resumen por el caso, si queréis, de lo que son las funciones básicas de estos órganos que estamos intentando crear, digo, estamos intentando porque la tramitación interna está siendo especialmente costosa, ¿no? Por desgracia. Hay otro aspecto que queremos poner en marcha, y esto sí, os digo que vamos a poner en marcha posiblemente ya en el mismo mes de noviembre. Pero bueno, de alguna manera está relacionado con esta materia. Estamos poniendo en marcha lo que llamamos el CSIRT, Comunidad Valenciana, el Centro de Respuesta a TIC un centro de respuesta, bueno, que pretende ofrecer no solamente a las administraciones públicas y al mundo empresarial, sino también a los usuarios, a un montón de ciudadanos, pues una serie de servicios relacionados con la seguridad, no solamente en materia informática, aunque el título es así, sino en materia de comunicaciones y en informática, con un objetivo claro, pues, para que responda los ciudadanos a las causas de no participación asociada a la información en la desconfianza, y no intentamos que tengan una mayor confianza. Este es el primer centro de ese tipo que va a poner en marcha cualquier comunidad autónoma, y va a tener tanto servicios reactivos, es decir, respuesta ante incidentes en particular en materia de seguridad que puedan tener los ciudadanos, hasta proactivos, es decir, intentando adelantarnos a las peticiones de los ciudadanos. Como digo, que esto es una iniciativa que está en marcha, tenemos ya local, tenemos ya acuerdos con universidades, con algunas empresas privadas, etcétera, para su puesta en marcha, y lo empezará a funcionar paulatinamente, lógicamente, porque es un centro complicado, a partir del mes de noviembre, ¿no? Y por último, y con esto acabo, la otra iniciativa que también, por desgracia, desde el punto de vista de gestión administrativa está retrasando muchísimo, es la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de Protección de Datos. Pues bueno, de forma análoga con muchas autónomas, pues en Madrid, su propia agencia, nosotros, bueno, no renunciamos al derecho de crear esa agencia para que tenga una incidencia en la gestión y el control de la protección de datos personales en todas las administraciones públicas valencianas, y eso digamos su ámbito de actividad. Bueno, y con esto acabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Además, gracias por informarnos de estas importantes iniciativas y acciones que lleva a cabo la Consellería. Me parecen tremendamente interesantes. Y bueno, voy a dar paso a continuación a Bernardo Rosell Bono. Me han cambiado el tiempo.
No, un pequeño paréntesis, lo acabo de improvisar porque he recordado que, por ejemplo, Martín Iber va a hablar de juego, Javier Maestro va a hablar de juego. Entonces, quizá por la aproximación temática sea más aproximado a ese orden, que no creo que va a ser tarde, poco grande.
Bueno, Bernardo Rosell es jefe de servicio de inspección de la Dirección General de Seguridad, Industria y Consumo de la Generalitat Valenciana.
Sí. Mi participación va un poco a contar la experiencia que tuvimos el año pasado con una campaña de control de mercado que se hizo sobre comercio electrónico. Por una parte, la directiva del año 2000, la ley 34/2002, empieza a generar una serie de inquietudes, pero por otra, en cuanto a que hay una nueva fórmula de comercialización, pero que la problemática que nosotros vemos se restringe a la oferta y a la contratación. A lo que suceda después, le vamos a aplicar otra normativa. Luego pondré un caso reciente de un experimento que hice. En este caso concreto, hay un problema, que es que la competencia de control se la reserva al Estado. El Estado tiene siempre una lucha con las comunidades autónomas en cuanto a volver a asumir o recuperar competencias en contra de las comunidades autónomas. En este caso, pues se ha reservado todo lo que son las telecomunicaciones, el control y la de las sanciones. Esto supone que en cuanto a que se detecten posibles ilícitos administrativos, no vamos a poder intervenir nosotros, sino que vamos a tener que remitir para que se denuncie la Secretaría de Estado de Comunicación, todas las actuaciones. Entonces, lo que nosotros sí deberíamos hacer era un poco una manera de partiendo de la directiva, de la ley, del Real Decreto, que nos ha creado muchos problemas, porque esta es una norma que dicta el Estado, pero que para nosotros es un papel mojado. Papel mojado porque lo que más nos afectaba de esta norma era el requisito de que se retiraran las condiciones generales de la contratación con 3 días de antelación. Esto que viene, teóricamente, supone la anualidad de los contratos, pero esto es incluso a efectos prácticos, porque mucha gente va a comprarse un billete de avión para viajar mañana, no va a esperar a. No va a esperar. No pueden dar. Evidentemente, en estos días de antelación, las condiciones, va a sacarse una entrada de cine ese mismo día. Es absurdo que espere que el cajero le llegue a su domicilio por 3 días de antelación cuando lo que él desea es que se trate de un hospital. Nosotros, el ámbito de actuación de los sujetos era páginas en castellano, en español, y que el operador estuviera radicado en España. Aparte de las exclusiones que hace la ley, ya no vamos a comentar, nosotros solo entrábamos a ver ofertas dirigidas a consumidores, no ofertas comerciales entre empresas. También excluimos lo que se llama los servicios de intermediación, la copia temporal de datos, el alojamiento o el almacenamiento de datos, las páginas de búsqueda, también las excluimos de esa operación. De las obligaciones que tienen los prestadores, hay una que no se contempló en ese momento, la de la comunicación al registro mercantil del número de domicilio. Eso no se contempló en la campaña. Eso suponía un coste económico añadido, el registro, la certificación de registrar y comunicar la SETSI. Luego comentaré, vamos a la SETSI, la situación para que ellos hagan las actuaciones. Eludimos también el tema de servicios profesionales, también las actividades sujetas a autorización previa, y sí que se comprobó si ellos indicaban que estaban sujetos a un código de conducta. En este caso, ¿qué es lo que nosotros se marcó como objetivo para las comunidades autónomas que realizamos esta campaña? Controlar que se identificaba al responsable de la página, propia página, que constaban claramente qué actividad estaba prestando, los datos de la oferta, contemplando el precio, si se estaba de forma completa, si estaban los gastos de envío, si la forma de pago se indicaba claramente, si había algún tipo de recargo, si había adhesión a un código de conducta y si se usaban servicios de tarificación adicional. Nosotros, aquí los servicios de tarificación adicional han sido una fuente de reclamación en grande hasta que se cambió la regulación, se impidió el acceso a los servicios expresos del consumidor y del usuario, pero sí que quedaba el tema de Internet. De los números con los programas diales, la publicación de los usuarios detectan, siempre quedaba la posibilidad de la admisión, ha habido en algunos casos muy aislados, de páginas de tarificación nacional en países extranjeros. Eso también ha sido una especie. Esto ya entramos más que en el dictamen administrativo, entramos ya en el tema casi de todo. Por otra parte, también otra de las cosas que se comentaba eran las referentes a las condiciones generales. Si existían, si estaban anunciadas, si estaban disponibles en la página, si las podíamos obtener, y una vez eso, si se detectaban cláusulas abusivas. Este control de las cláusulas abusivas tiene un carácter muy limitado. Pues no hay que ver el control, es el personal administrativo, no son técnicos ni juristas, pues tiene que ser un control de cláusulas abusivas como son limitaciones dentro de la ley o situaciones de exclusión de responsabilidades o de intervención de derechos de consumidores. ¿Qué documentación se reservaba? Pues la copia de la página web para comprobar que en ese momento el inspector qué es a lo que había accedido, qué es lo que había visto, y a partir de ahí intentar determinar la identidad y domicilio del prestador de servicio. Este fue uno de los problemas. Había páginas donde no costaba ni siquiera el correo electrónico para ponerse en contacto. Uno podía inventar un formulario de compra del producto y a partir de ahí él remitía un correo electrónico ya con los datos de la empresa. Afortunadamente, cuando los dominios son .com, existen algunos instrumentos en Internet como alquiz.com que permiten identificar quién lo ha registrado. A partir de ahí localizamos a las empresas .com para dar los datos a los SETS. Y a partir de ahí remitimos una comunicación con carácter de denuncia a las intermediarias de la empresa. De eso no se ha tenido noticia, ni se ha acusado recibo, ni se sabe nada de nada. Los resultados de la campaña, a grosso modo, bueno, en resumen, se controlaron 79 páginas correctas y perfectas, y en 3, y en las otras 76 había algún tipo de irregularidad de mayor o menor grado. Faltaban los datos completos del responsable de la página, 72, y nombre, no faltaba el nombre del domicilio. La razón social ponía un nombre comercial, no ponía el domicilio, no había forma de contactar con él. Había una ausencia de precios, existe las páginas de los productos que se ofertaban, no se informaba del derecho de existimiento. Estamos en una venta a distancia. Y es que se tiene que informar de ese derecho. 36 páginas, se indicaba en 19 casos que estaban adheridos a un código, pero no cómo consultar ese código de conducta. Y en 39 páginas no constaban las condiciones generales cuando se podía consultar. No sabemos lo que ha hecho la SETSI con las comunicaciones que se dieron, porque la SETSI pues es un frontón al cual se le envían cosas no se tienen noticias. De hecho, existe un contencioso, el último es que se está dirigiendo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que tienen necesariamente toda la información al consumidor, se limitan las reclamaciones por esto de la competencia, y él las está devolviendo porque está diciendo que el reclamante no ha manifestado su voluntad expresa de que la SETSI tramite su reclamación. Vamos a ver, esto es que no tiene desperdicio. Y entonces dice, de la lectura de la documentación remitida, no se observa que el interesado haya manifestado su voluntad de dirigirse a esta Secretaría de Estado para iniciar el procedimiento administrativo de reclamación prevista en la norma estatal citada. Resulta jurídicamente imposible que en la interposición de una reclamación ante un organismo de consumo de una comunidad autónoma, un ayuntamiento, puede ser interpretada como un escrito de iniciación del procedimiento administrativo de reclamaciones de la Ley General de Telecomunicaciones. Si la ley es el desarrollo, está en un procedimiento de reclamación, entonces dice que esto no significa que se inicie el derecho. Y además, de esta manera, la comunidad autónoma no puede sustituir la voluntad del administrado derivando su reclamación a una vía que, al no ser la única posible, no resulta evidente que sea querida por el interesado. Esto impide que los escritos que ustedes se han limitado a registrar sean calificados como una reclamación sujeta al procedimiento previsto en la Ley General de Telecomunicaciones. Y además, y como conclusión, se procede a la denuncia. Se han mantenido reuniones con ellos, ha habido una. Estamos ante el 17, una reunión de las autónomas de consumo con el responsable de la atención al cliente de la SETSI. Ellos afirman que resuelven un 60% de la reclamación de intermediación e insisten en esta postura. Ellos consideran que se debe ofrecer a todo reclamante la posibilidad de acudir a la vía contratual de consumo, lo cual esto genera gasto. Es decir, ¿con qué trámite es un gasto? Esto todo cuesta dinero. Todo cuesta dinero. Pero la verdad es que no se atienden las empresas de telecomunicaciones y la que se encuentra adherida porque lo hacen con. Esta es la realidad. Luego, por otra parte, la actuación administrativa, como había dicho, se limita más al tema de la oferta, la formalización del contrato y algunas incidencias muy limitadas, porque luego ya no vamos a aplicar la legislación de telecomunicaciones, sino ya la sectorial del tipo de negocio que tenemos. Una de las últimas cosas, asuntos que nos resueltas de foco era un expediente sancionador de la venta de datos. Dato, Madrid está la empresa, vende el dato, la señora lo recibe todos los 4 días con el dato. Esto es un caso real que la señora ha pagado 400 euros por dato. Claro, ha hecho su reclamación, ha intervenido Seprona, el gato el veterinario lo incineró porque no sabía qué hacer con el cadáver, aquella quiere que se le haga una autopsia tipo CSI para determinar las causas, y al final pues hemos aplicado la ley de garantías y la ley de venta de animales domésticos que tiene la garantía, que establece un plazo de 15 días. Por eso digo que es un asunto de comercio electrónico. Sobre mi servicio, que la iniciativa que aceptamos no fue tanto la de telecomunicaciones, sino la de telecomunicaciones.
Gracias, Bernardo. Luego hablamos porque tengo un acento igual, pero con un perro de 1000 euros. O sea, que creo que vamos a poder comentarlo. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Julián Valero Torrijos, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, que además creo que repite que ya ha estudiado en otros congresos, ¿verdad? Pues adelante.
Muchas gracias. Debería a todos. Lorenzo ha tenido la amabilidad de de invitarme y aquí estoy con mucho gusto. Y ya te comentaba cómo se despidió, porque nos vemos prácticamente el año en Valencia con Pérez Jesús, que lo hablamos antes. Es para mí un auténtico placer y te doy las gracias, Lorenzo, que me invites anualmente a este congreso. Y además aprovecho para felicitarte exclusivamente porque esta tercera edición yo creo que supone la consolidación de esta iniciativa y también de la red Derecho TICS, ¿no? Que con tanto empeño personal y sacrificio y trabajo llevas adelante con tu equipo de colaboradores, también extiendo la felicitación. Algunas de las ideas sobre las que voy a hablar yo hoy aquí, muy rápidamente, porque voy a utilizar el formato tipo flash, simplemente provocar una posterior rueda de intervenciones, comentarios, discusiones entre los miembros de la mesa y el resto del público. Algunas de estas ideas, como decía, están ya publicadas en un libro colectivo que salió hace unos meses, dirigido por el profesor Santiago Cabanillas, sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de información, en concreto de los prestadores de servicios de intermediación. Y también ya adelanto que hay una segunda monografía en prensa, publicadas ambas en la editorial Comares, sobre la responsabilidad por contenidos también en la prestación de servicios de la sociedad de información. De manera que intentaré no repetirme, pero necesariamente pues, tendré que hacer referencia a algunos planteamientos que se contienen en estas publicaciones. Lo primero que me gustaría hacer es una reflexión en la línea de los dos anteriores ponentes sobre cómo pues, hoy día la administración de un Estado social le pedimos que haga de todo. Yo siempre, el primer día de clase, para convencer a mis alumnos de la importancia que tiene el derecho administrativo en la administración, que hay algunos colegas de la disciplina, siempre les planteo la misma pregunta. ¿Alguien me puede decir algún ámbito social, económico, cultural, donde no intervenga la administración? Es muy difícil. Creo que alguno habrá. Yo todavía no lo he encontrado. De forma directa o indirecta, siempre está la administración. Y claro, este hecho supone que cualquier de estos sectores potencialmente se encuentra sometido a una regulación administrativa, a un control de la administración y, en última instancia, al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración. Lo cual a veces nos lleva pues, a una vorágine de normas que se superponen, que no se sabe muy bien cuál es el hilo conductor, cómo resolver los conflictos entre ellas. Y en definitiva, como comentabas tú antes, se crean barreras legales. Que una vez que se aprueba la norma, esto es un Estado de Derecho también, para ser menos perfecto, pero hay que cumplirlas. Y si intentamos cumplir la norma, a veces no conseguimos el objetivo pretendido, incluso por la misma norma. De manera que hay que tener mucho cuidado a la hora de propugnar la intervención administrativa a toda costa en cualquier sector. Y este planteamiento general que estoy haciendo conlleva fundamentalmente dos tipos de problemas. Unos problemas generales y unos problemas específicos de los servicios de la sociedad de información. En primer lugar, generales, lo decía antes, concurrencia de regímenes funcionadores. No se sabe muy bien cuál de ellos aplicar. Diversidad de administraciones públicas competentes. Estamos en un Estado centralizado, a veces es la comunidad autónoma, a veces el Estado. Pero los municipios también tienen competencias en materia de protección del consumidor. En definitiva, no solamente es la superposición de regímenes sustantivos, sino también de administraciones competentes. Lo cual, luego comentaré las conclusiones, puede llevar a una auténtica carrera por ver quién es la primera administración que impone la sanción. Pero además, en el caso de los servicios de la sociedad de información, hay una serie de singularidades que conviene tener en cuenta y que son las que se han esgrimido para justificar la intervención administrativa en este sector específicamente. Ya se han comentado algunas de ellas, no voy a insistir mucho. Se añaden una serie de normas nuevas en función de la tecnología, la ley de servicios, de la sociedad de información, la ley de telecomunicaciones. Se establecen normas específicas para determinados tipos de servicios que no existen en el mundo presencial, como son los servicios de intermediación, los coche, de alojamiento, enlaces. Hay un problema adicional, y algunos de los aquí presentes, como Andrés bien lo conoce, que es el relativo a la competencia judicial o administrativa en el control de los contenidos en Internet. Estamos hablando del ejercicio de la libertad de expresión, sí, cuándo, cómo, en qué casos. Seguramente luego en el debate podemos discutir sobre este tema. O los problemas que también se han comentado sobre la extraterritorialidad de las normas administrativas. El alojamiento de servidores fuera del territorio español, pero si se le impone una sanción a este prestador, luego hay que ejecutarla. Al final cuesta más ejecutar la sanción que el dinero que se recibe por vía sancionadora. Por no hablar, claro, por no reiterarme el tema anteriormente señalado de la descentralización territorial. Es que hay competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, hay competencias del Ministerio de Desarrollo y Turismo, de la Agencia de Protección de Datos, de las comunidades autónomas, con su diversa consejería, de los ayuntamientos. Uno ya no sabe realmente cuál es la administración que tiene que actuar.
hacia quién dirigirse, ¿no?, para que ejerza su papel. Y esta situación de partida se proyecta con mucha intensidad en el ámbito sancionador. Como antes decía, la mayor parte de las normas administrativas establecen una batería de infracciones y sanciones. Y con la consecuencia, parecería ella, de que la imposición de estas sanciones corresponde normalmente a administraciones distintas, no ya a órganos distintos dentro de la misma administración, que también, incluso a administraciones distintas. Y claro, este mare magnum pues, puede llevar a situaciones muy conflictivas, que en principio, además, no están reguladas satisfactoriamente desde el punto de vista general en el ámbito del derecho administrativo. No hay una normativa clara general que resuelva estos problemas de concurrencia de regímenes sancionadores, no ya en internet, sino en general en el ámbito administrativo. Tenemos algún precepto en la ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, el artículo 133, pero no nos sirve este precepto para aplicarlo en todos los casos, porque si leéis el precepto, podéis comprobar que viene a decir que no se podrá sancionar cuando ya se haya sancionado previamente, es decir, se parte de que ya hay una sanción previa, y cuando no la ha habido todavía, y cuando esa sanción no es firme, y si esa sanción está recurrida judicialmente. Son supuestos que están sin resolver. Lo que sí dice este precepto, a lo largo de. En base a este criterio va a centrarse el resto de intervención, es que no pueden sancionarse dos veces los mismos hechos, es el famoso principio non bis in idem, que todos conoceréis, cuando haya una entidad en el sujeto, en los hechos, objetiva, y en el fundamento de la norma incumplida, que es la que determina la sanción. Y este tercer elemento es realmente el problema. Porque a veces estará muy claro que hay una identidad del bien jurídico protegido, en otras, desde luego, no tanto. Por lo tanto, en consecuencia, la primera pregunta que debemos plantearnos a la hora de delimitar si procede o no imponer una nueva sanción, o si hay posibilidad de imponer varias sanciones, es la pregunta del bien jurídico que se está protegiendo. Y si hay identidad en el mismo, evidentemente no se podrá sancionar. Todo depende, claro está, de la tipificación concreta de los hechos que se hagan en las leyes. Por poner un ejemplo. El derecho que tienen los abonados en la Ley General de Telecomunicaciones a no recibir llamadas automáticas sin intervención humana, mensajes de fax, etcétera, con fines de venta directo, todos conocéis este precepto. Claro, la propia Ley General de Telecomunicaciones se remite a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y además a la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, esta ley afirma, confiesa que su aplicación no excluye la de la Ley de Servicios. Aquí tenemos un ejemplo por tanto de concurrencia. Insisto que todo depende de cómo esté redactado el precepto positivo. En todo caso, también recordar que la propia ley de servicios de la sociedad de información, en su artículo 1, apartado 2, dice que esta ley se aplica sin perjuicio de lo que establezcan las normas que por razón de la materia del sector se trata de su aplicación. Juego, venta de productos farmacéuticos, publicidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay un principio general de compatibilidad con eso. Pero quizá la forma mejor de comprobar estas cuestiones que pueden resultar un tanto genéricas es acudir a ejemplos concretos. Vamos a comentar algunos casos. Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de Telecomunicaciones dice que los datos de los abonados para que figuren en una guía se pueden ceder sin necesidad de pedirle su consentimiento, pero no dice nada respecto del resto de los derechos. Es decir, hay que aplicar la normativa general de la Ley de Protección de Datos y el incumplimiento de sus preceptos determinará, por tanto, la aplicación de una sanción, la imposición de una sanción. O siguiendo con las guías de abonados, por ejemplo, los artículos 22 y 53 de la Ley General de Telecomunicaciones, los datos, claro, se pueden obtener sin consentimiento, como antes decía, pero se tienen que obtener lícitamente, es decir, me remito a toda la problemática de las fuentes accesibles al público, las condiciones de que lo son o no lo son, y por lo tanto es necesario el consentimiento, el derecho a no figurar en esas guías, o por ejemplo, la necesidad de que las empresas que den este servicio de guía de abonado tengan un fichero declarado ante la Agencia de Protección de Datos, Consumidor y Seguridad. Es decir, el incumplimiento de este principio general de la Ley General de Telecomunicaciones no determina la exclusión del régimen sancionador de la Ley General de Protección de Datos. Otros ejemplos, pues el famoso ejemplo de la retención de los datos de tráfico del artículo 12 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información. Claro, insisto en lo que decía anteriormente. Prestador intermediario que no tenga datos de tráfico, y esto es que se lo ayudaría para hacer una gestión monográfica, tiene que seguir cumpliendo con la norma general de protección de datos, tiene que crear el fichero, medidas de seguridad, los datos deben ser universitariamente, debe informar al abonado, al cliente, de que eso lo va a retener, aunque esté obligado a retenerlos, pero además Este artículo establece una restricción muy, muy estricta en cuanto a la finalidad del uso de los datos. Solo, en principio, para determinados fines policiales, seguridad del Estado, etc. Es decir, aquí tenemos una aplicación específica del principio de finalidad del uso de los datos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que permite que se usen los datos para fines distintos siempre que sean compatibles. Aquí tenemos una definición específica de lo que no es compatible en relación con esta actividad y habrá que tenerla en cuenta a la hora de delimitar el régimen sancionador. O, por ejemplo, cuando no se exhiba la correspondiente autorización administrativa, que es un requisito general de la Ley de Comercio Minorista, en su artículo 64. Sabéis todos que el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información también obliga a poner en la página web este distintivo. Bien, en este caso sí habría identidad en cuanto a bien público protegido, por lo tanto, entiendo que no se podría sancionar dos veces por el mismo hecho. O en relación con las ofertas promocionales, a las que se refiere el artículo 20 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, este propio precepto dice que los requisitos que él establece se entienden además de los fijados en las normas de ordenación del comercio, con lo cual la propia ley está confesando que hay una compatibilidad entre las posibles sanciones que se puedan imponer. Por no hablar, por ejemplo, pues el tema de la información y documentación de las transacciones realizadas con consumidores a distancia, que antes se ha comentado. Hay dos artículos, en la Ley de Comercio Minorista y en la propia Ley de Servicios de la Sociedad de Información, que contemplan sanciones sobre este hecho. Pues bien, en la medida en que las obligaciones tengan el mismo objeto, evidentemente la doble sanción será incompatible. Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero el tiempo se va acabando y es el momento de concluir. Simplemente recordar pues algunos de los problemas distintivos práctica que se están planteando, se pueden plantear en este ámbito. Se parecería uno de ellos, las carreras por la imposición de la sanción. Claro, si resulta que previamente se ha impuesto una sanción, en principio, siempre que el objeto coincida, insisto, la segunda sanción no se podrá imponer. Pues se puede dar lugar a una carrera entre las administraciones públicas para ver quién impone la primera sanción. Hay una falta de coordinación, no hay mecanismos institucionales de coordinación, de colaboración, de comunicación incluso. La Ley de Servicios de la Sociedad de Información, su artículo 44, obliga a dar cuenta al órgano administrativo correspondiente si entiende que se ha podido producir una infracción de otra norma y él no es competente, hay una obligación legal de hacerlo. Yo de mucho me temo que en el ámbito del ministerio no lo están haciendo. De hecho, no sé todavía si se ha impuesto alguna sanción. Yo tampoco, y de hecho creo que no.
Sanción administrativa.
Luego podemos hablar del tema. En definitiva, son muchas las incógnitas, los problemas, los inconvenientes sin resolver a nivel normativo que plantea esta problemática de la concurrencia de múltiples regímenes administrativos sancionadores en la realidad.
Sí, dejamos abierto el debate después del café. A continuación le voy a dar la palabra al profesor Martín Ible, catedrático de Derecho Público de la Universidad de Costanza.
Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y muchas gracias especialmente a Lorenzo. Desde el surgimiento de la Internet, la oferta de juegos de azar extranjeros aumenta cada vez más en la red, especialmente desde ultramar, ruleta, blackjack, etc. En esos casos, el oferente extranjero no cuenta con un permiso válido en Alemania para esa actividad. Esos juegos en Internet se encuentran penalizados tanto para el jugador como para el oferente. Así, quien sin el permiso de la autoridad competente organice profesional y públicamente un juego de suerte o facilite las condiciones para ello, será sancionado con pena privativa de la libertad desde 3 meses hasta 5 años. Quien participe en un juego de estas características será sancionado con pena privativa de la libertad de hasta 6 meses o con una multa. Sin embargo, las ofertas realizadas desde ultramar son muy tentadoras a causa de las excepcionalmente grandes posibilidades de ganar dinero. Además, se puede participar a cualquier hora desde el ordenador de casa. Asimismo, la explosión de menores de edad en estos juegos de azar ofrecidos en la Internet se puede garantizar solo difícilmente. Como único presupuesto para jugar, se tiene la disponibilidad de crédito que induce a apuestas especialmente altas. Un jugador puede rápidamente perder el control sobre sí mismo. Aparte de eso, peligra el rentable funcionamiento de los casinos convencionales, pues muchos jugadores se retiran de ellos a causa de la posibilidad del juego a través de la Internet. Los casinos convencionales entonces no cumplirían eficazmente con su tarea de prevención de riesgos mediante la canalización del instinto del juego de los participantes. De acuerdo a la división de competencias legislativas entre la Federación y los Estados Federados contenida en nuestra Constitución, las leyes de casino son asunto de los Estados Federados. Las leyes sobre juegos de suerte y azar de los Estados deben proteger ante los peligros emanados de esas mismas actividades, no solo a los jugadores adictos al juego y a sus familias por la eventual dilapidación de su patrimonio, sino también a terceros frente a los peligros de fraude y estafa, frente a la criminalidad derivada del tráfico ilegal de bienes y del lavado de dinero. Además, esta situación ha sobrecargado el erario público porque la ayuda respectiva y la persecución penal deben ser garantizadas. Por eso, todos los Estados Federados delimitan el número de casinos sobre su territorio, por lo tanto, el funcionamiento de esos establecimientos en todos los Estados Federados se encuentra sujeto a la concesión del respectivo permiso. Sin embargo, la ley de casinos de la mayoría de los Estados Federados alemanes no se refiere a las ofertas de juego en Internet explícitamente como actividad susceptible de ser autorizada o licenciada. De otro lado, ninguna ley de casinos alemana prohíbe expresamente las ofertas en Internet. Algunos Estados Federados prevén, no obstante, un permiso especial para las ofertas de juego en Internet. Con esto se busca evitar que los jugadores sean arrastrados a las manos de oferentes de juegos de azar extranjeros e ilegales. Ya que la autorización de juegos de azar en Internet mejora considerablemente la posibilidad de prevención de los riesgos derivados de los juegos de suerte, no solo es ella jurídica y políticamente sensata, sino que también cumple con los mandatos contenidos en los derechos fundamentales. Así, a través de ella se cumple el deber de protección estatal. En virtud de nuestra ley fundamental, una protección a la salud del ciudadano, incluso frente a la adicción por el juego, es un deber estatal. También la protección del matrimonio y a la familia del jugador es un deber del Estado. La protección de la propiedad y del patrimonio del jugador también. A favor de terceros, que puede verse amenazados en su salud, en su propiedad y en su patrimonio a través de adictos provenientes del tráfico ilícito de bienes, se tiene que la obligación de protección estatal también emana de los derechos fundamentales de la ley fundamental para la salud, la propiedad y la protección del patrimonio. Por el contrario, se tiene que los empresarios de los casinos privados potenciales gozan de la protección del derecho fundamental a la libertad de oficio y, consecuentemente, gozan de un susceptible licenciamiento estatal de sus ofertas de juego en la Internet. Como ya he mencionado, los Estados Federados tienen competencias legislativas no solo para los casinos convencionales, sino también para los casinos virtuales en la red. Si se observa la fundamentación de las competencias de los Estados Federados para la regulación sobre los casinos convencionales en cuanto a su carácter de derecho intuitivo, esto es de prevención de riesgos, hay muchas razones para la extensión de la competencia legislativa de los Estados Federados a aquellos juegos de suerte que se ofrecen en la red. El ejercicio de las competencias legislativas estatales para los juegos de azar en Internet encuentra, no obstante, un límite en el principio de lealtad entre los Estados Federados, principio de las relaciones leales de los Estados Federados. Para las ofertas de juegos de azar en Internet, este principio es respectivamente aplicable por cuanto las ofertas de juego puestas en la red también pueden ser utilizadas al exterior del Estado Federado, del que son limitadas. Ante tal posibilidad, es obvio que ofertas de Internet puedan ser utilizadas desde un territorio que no corresponde al poder del Estado Federado que autorizó o licenció las ofertas y al que estas se encuentran sujetas. independientemente de si el legislador competente del otro estado federado admite, quiere delimitar tratamiento o incluso prohibir el juego de suerte en la Internet en su territorio. Un legislador de un estado federado que declara admisible las ofertas de juegos de suerte en la red puede con esto infringir la voluntad de otro estado federado que ha decidido no autorizar ni admitir la emisión de juegos de azar en Internet desde su propio territorio. Sin embargo, resulta imposible garantizar con las condiciones técnicas actuales que una persona juegue desde un ordenador que se encuentre en el territorio del estado federado que ha licenciado el juego en la red. Por supuesto que la obligación jurídica de la lealtad entre los estados federados puede ser cumplida independientemente de cualquier instalación técnica a través de normas jurídicas, especialmente en cuanto a la pena o la infracción a las normas que tipifican la prevención de riesgos contenidos en el ordenamiento jurídico penal, policial y en el derecho de infracción de reglamentos. Por lo demás, vale la pena pensar en una armonización entre todos los estados federados. Como punto de partida del derecho federal, en el Código Penal alemán consagra tipos penales que tratan de proteger contra juegos de azar no autorizados y que se materializan cuando las ofertas de juego en Internet hechas en un estado federado son utilizadas desde otro estado federado en el que los juegos de azar de Internet no son admitidos o se encuentran fuertemente restringidos. Sin embargo, esas conductas se hacen penalizables únicamente cuando el oferente del juego en la Internet organiza el juego de azar sin un permiso de la autoridad competente. Aquí interesa resaltar que una licencia concedida para ofertas de juego en Internet tiene un delimitado alcance territorial. El Estado federado licenciante no tiene facultades regulativas para determinar quién puede o no jugar en el territorio de otro Estado federado. De acuerdo a los fundamentos, a las normas que definen sus competencias, un Estado federado solo puede regular la admisibilidad de un juego de suerte en su territorio. Así, la concesión de un permiso para hacer ofertas en la Internet solamente puede comprender al servicio de juego sobre el territorio de este mismo Estado. Juegos de suerte que sobrepasen el territorio del Estado no están comprendidos dentro del permiso, pues este no es un acto administrativo transfederal. Consecuentemente, el titular del permiso debe delimitar sus ofertas de juego en la Internet al territorio del Estado federado que a él le ha otorgado el respectivo permiso o licencia. En otras palabras, él solo puede dejar participar en su juego de suerte a aquellos jugadores que residan en el Estado federado existente. El principio de la lealtad entre los Estados se ha de asegurar mediante normas adicionales a través de la responsabilidad de los oferentes de juegos de azar virtuales y de los jugadores participantes en ellos en el derecho de policía. De lo anterior se deriva como resultado que el principio de la lealtad entre Estados no constituye una dificultad insuperable para la legislación de los Estados federados en cuanto a las ofertas de juegos de azar en Internet. Muchas, sobre todo las antiguas leyes de juegos de azar de los Estados federados, no regulan detalladamente el funcionamiento de juegos en la red. Resulta cuestionable si, en virtud de la aparición de modernas técnicas como los ordenadores y el Internet, ellas pueden ser interpretadas sin reformas expresas, respetando tanto los derechos fundamentales como el principio de lealtad entre los Estados. En contra de una moderna interpretación, puede decirse que algunas de las leyes de casinos que son válidas para juegos de suerte convencionales podrían ser inservibles frente a los juegos que se ofrecen en la red. Esto puede verse en las descripciones de casinos que los restringen solo para determinados lugares y en aquellas descripciones que delimitan el número de casinos. Al analizar la intención del legislador histórico, por ejemplo, de la ley de casinos del Estado federado Nordrhein-Westfalia, se ve que no ha previsto la Internet. El legislador de 1974 solo puede imaginar las ofertas de casinos y juegos en un mismo lugar. Si el legislador delimitó la existencia de casinos a unos pocos lugares, puede decirse que él quiso evitar un abastecimiento de esos juegos en todo el territorio. Si no existe la posibilidad de interpretar el texto de la ley de una forma que permita licenciar el juego en Internet, o si la interpretación está en contra de la clara voluntad del legislador, es necesario reformar la ley antes de permitir el juego en Internet. ¿De qué manera la posibilidad de licenciamiento debe ser redactada en la ley misma? Depende de la así denominada reserva parlamentaria que el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha desarrollado desde la interpretación de la Constitución para delimitar las competencias de configuración jurídica del Parlamento y de la Administración. Así, las decisiones esenciales deben ser tomadas por el legislador parlamentario. Cuestiones esenciales son cuestiones que afectan intensamente los derechos fundamentales y o principios constitucionales básicos. Como lo expresé arriba, la administración de las ofertas de juegos de azar en Internet desde varios puntos de vista tiene que ver de manera esencial con los derechos fundamentales, por lo mismo hace necesaria una regulación a través del mismo Parlamento. En atención a que el funcionamiento de un juego de suerte en Internet es posible de desarrollar prácticamente de manera supraestatal, resulta necesaria también una regulación parlamentaria del asunto, pues eventualmente el principio de lealtad estatal puede verse lesionado. Resultado. La reserva parlamentaria se dirige consecuentemente no solo a una forma legal que claramente menciona el licenciamiento de casinos puede admitir ofertas de juego de casino en Internet. Resultado, para la prevención de riesgos es admisible y necesario que un Estado federal posibilite a través de su ley de casinos las ofertas de juego de azar en Internet. En este caso, la posibilidad de licenciamiento a causa de la reserva legal del Parlamento tiene que ser expresamente declarada en la ley. Además, a causa de los principios de lealtad de otros estados federados, tiene que asegurarse que los jugadores no participen en el juego de este otro estado federado si este quiso prohibir o delimitar de otra manera ese juego de azar. Muchas gracias.
Gracias, profesor Martín Ibler. La verdad es que solo con las penas de cárcel que ha comentado al principio de su disertación, creo que es motivo más que suficiente para dejar de apostar. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a la profesora amiga María Jesús García Morales, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también nos lleva acompañando desde el primer congreso.
Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias, Lorenzo. Y suscribo las palabras que ha dicho ya el profesor, tanto Ibler como profesor Valero Torrijos, sobre lo bien que nos acogen aquí en Valencia, la capacidad de organización de Lorenzo Cotino y de todo su equipo. Y dicho esto, yo de lo que les voy a hablar hoy es un poco sobre cómo se ha instrumentado el distintivo público de calidad o de confianza que prevé la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, una disposición final que se prevé en la LSSI y que plantea los problemas que comentaba antes el profesor Valero Torrijos sobre cómo se aprueban normas que luego tienen que aplicarse y cómo se aprueban normas que tienen que aplicarse no solamente con problemas materiales, sino también en un Estado políticamente descentralizado que complica mucho las cosas. Como les comentaba, la disposición final octava de la LSSI prevé la creación de un distintivo público de confianza, que es, como saben ustedes, un sello o un logotipo que se va a aplicar a aquellos prestadores de servicios de Internet, a aquellas asociaciones de autorregulación que tienen un código de conducta que ya tiene un sello de calidad. Y se va a otorgar ese distintivo público de confianza a aquellos códigos de conducta, a aquellos sellos de calidad de privados, que se elaboren conforme a determinados procedimientos, con una determinada representatividad de consumidores y usuarios y con un contenido mínimo. Yo lo que les voy a comentar son tres cuestiones muy concretas, que es, primero, si realmente es necesario la existencia de un distintivo público de confianza, ¿por qué un distintivo público de confianza? En segundo lugar, ¿qué problemas competenciales ha planteado ya la implantación de ese distintivo público de confianza que no se tuvieron inicialmente en cuenta y que ha tenido que preverse? Y en tercer lugar, una vez que se ha resuelto ese problema competencial, los problemas materiales que está presentando la implementación de la regulación de ese distintivo público de confianza que, como les digo, prevé la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. En primer lugar, ¿por qué prever un distintivo público de confianza? Pues bien, este distintivo, la idea plausible que en principio persigue es servir pues de orientación a los consumidores y usuarios para que tengan presente qué sellos de calidad dentro del ámbito de asociaciones de autorregulación privado otorgan un elevado nivel de protección de los derechos de estos usuarios y consumidores. El objetivo de cualquier sello de calidad es permitir ver al usuario qué prestadores de servicios de la información, qué operadores en la red asumen un compromiso pues de velar por un internet de calidad, por una representatividad en la elaboración de esos códigos de conducta. Y esto es importante porque hoy día tener un sello de calidad es vender imagen. Vender imagen es vender calidad y la calidad genera confianza, algo tan necesario como se apuntaba antes en intervenciones anteriores para conseguir una masa crítica de consumidores usuarios que se apunten a la red. El derecho siempre ha pretendido dar seguridad. Todas las revoluciones, la revolución liberal, la revolución industrial, la revolución tecnológica, han seguido con la aprobación de leyes que han intentado dar confianza y seguridad en cada uno de los eventos que han sucedido en la historia. Pues bien, esos sellos de calidad surgen en principio de organismos de autorregulación, como les comentaba, que son privados. Y el distintivo público de calidad que prevé la LSSI pretende ser un plus para aquel que lo tiene y, por tanto, representar la validación por parte de un poder público de los compromisos que hay en unos códigos de conducta, insisto, elaborados por asociaciones privadas. No se trata de un sello de calidad que otorguen las asociaciones de privados, esto ya es un tema aparte, que otorguen los miembros del propio sector, un sello entre nosotros, sino de un sello otorgado por un poder público tras verificar, insisto, unos aspectos materiales y procedimentales en la elaboración de ese código. Ello, en principio, si se articula materialmente bien, puede ser positivo porque puede fortalecer la autorregulación. La autorregulación en Internet, como ustedes saben, es algo que imponen las normas europeas por varias razones, por los límites del derecho, porque además de la regulación, la autorregulación puede contribuir a crear calidad, por el dinamismo del sector. Bueno, la autorregulación puede ser positiva, pero puede ser también negativa porque siempre tiene una serie de puntos débiles, entre ellos pues el corporativismo, la falta de credibilidad, y la intervención de un poder público puede validar y puede ser un plus respecto a eso. Además, en lo que representa de garantía para los ciudadanos, en concreto para los consumidores y usuarios, la intervención de un poder público, porque la lógica de los poderes privados y de los sellos de calidad que surgen del ámbito de organizaciones de autorregulación privados es distinto, es una lógica de mercado y el poder público ha de buscar velar por el interés público, con lo cual la intervención y la existencia de ese sello, de ese distintivo de calidad público, puede reportar ventajas en cuanto a fortalecimiento de la autorregulación para contrarrestar las críticas de corporativismo y falta de credibilidad e incrementar las garantías de consumidores y usuarios, por lo que representa la intervención de un poder público en un contexto de privados. Eso digo que puede ser de esa finalidad plausible si eso se articula efectivamente con procedimientos que consigan que el distintivo público de calidad efectivamente pues materialmente y procedimentalmente consiga sus objetivos. El problema que ha surgido es ya qué poder público debe conceder y retirar ese distintivo, porque es ahí donde empezaron los problemas. La disposición final octava de la LSSI se desarrolló por un reglamento de 2004 y ese reglamento ha tenido que ser sustituido por otro real decreto de hace un poco más de un año, el decreto de 2005 de 30 de septiembre, justamente por motivos competenciales. El real decreto inicial de 2004 atribuyó la competencia de concesión del distintivo público de confianza al Instituto Nacional de Consumo, que es una autoridad de ámbito estatal. Esto ya planteaba rápidamente objeciones jurídicas, por lo que comentaba antes el profesor Valero Torrijos, ya de concurrencia pues de administraciones en un Estado políticamente descentralizado. Porque la concesión de un distintivo de confianza público debe hacerlo un poder público, pero ¿qué poder público? teniendo en cuenta que eso es un acto de ejecución en materia de consumo, y consumo es una competencia de las comunidades autónomas. Desde Cataluña se envió un requerimiento de incompetencia sobre este Real Decreto, que fue acogido por el Consejo de Ministros porque el argumento pues era meridiano. La concesión del distintivo público de fianza es acto de mera ejecución en materia de consumo y, por tanto, tuvo que reformarse el decreto de 2004 para acomodar a la autoridad competente al reparto competencial. A partir de ahí, en lugar de Instituto Nacional de Consumo, en el Real Decreto de 2005 aparece órgano competente, lo que abre la puerta a las agencias de consumo autonómicas para otorgar ese distintivo y salva las objeciones que se habían interpuesto contra la primera versión del decreto. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que con ese retoque se ha solucionado el problema competencial, pero han surgido nuevos problemas de aplicación práctica en la regulación material de ese decreto. ¿Y por qué? Por lo pronto, y aunque parezca paradójico, la primera cuestión que suscita también ese retoque es a quién dirigirse, que es lo que planteaba antes el profesor Valero Torrijos. ¿Ante quién dirigirse? Porque se ha sustituido el Instituto Nacional de Consumo por órgano competente. Hasta el momento, la única organización de autorregulación en Internet que ha solicitado este distintivo es Confianza Online, que, como saben, es una organización que trabaja sobre comercio electrónico y publicidad y tiene ese código de conducta, pero lo solicitó al Instituto Nacional de Consumo conforme al procedimiento anterior. Conforme al nuevo procedimiento, no hay nadie que todavía haya activado ese procedimiento. Si no hay agencia autonómica de consumo, ¿ante quién se vuelve a solicitar? Porque puede que no todas las comunidades autónomas tengan agencia de consumo autonómica, con lo cual estaríamos de nuevo quizá ante el Instituto Nacional de Consumo. Pero en la práctica, una de las organizaciones de autorregulación que está interesada en pedir este distintivo público y que no lo ha hecho es la Agencia de Calidad de Internet, ICUA. ICUA es una asociación de autorregulación de ámbito estatal, pues los estatutos están en Madrid, pero está domiciliada en Barcelona. Si ustedes notan la correlación, el requerimiento de incompetencia del Real Decreto vino de Cataluña. ICUA tiene domicilio en Cataluña y, según el artículo 12 del Real Decreto, la entidad promotora del Código de Conducta debe pedir la concesión del distintivo a aquella autoridad de consumo donde esté domiciliada. ¿Por qué ese requerimiento de incompetencia viene de una comunidad donde hay una organización de autorregulación interesada en pedir el distintivo público, pero ese distintivo no se ha solicitado, pero ha conseguido una reforma del decreto para activar ese procedimiento? Pues bien, ICUA, que es esa asociación de autorregulación que, a diferencia de las demás, pues está auspiciada por poderes públicos porque está el Ministerio, Red.es detrás, está el Consejo del Audiovisual y otros consejos audiovisuales y es de ámbito generalista, no ha solicitado ese distintivo público, todo lo que contribuyó a la reforma del decreto, porque, por ejemplo, la Agencia Catalana de Consumo, que sería el órgano competente para otorgarlo, no tiene las disposiciones reglamentarias de desarrollo de este decreto. Esto representa que, en ausencia de esas disposiciones reglamentarias, hay muchos extremos materiales de la regulación que han quedado en el aire y que no se decide pedir el distintivo público. Y esto sucede porque el alcance de la reforma del reglamento del 2004 al del 2005 pues ha utilizado una técnica que es el cortar y reemplazar, que a veces, y esto como espectadores externos, pues quizá para aquel que lo hizo no se valoran suficientemente las consecuencias. Y es que, lógicamente, ante el requerimiento de incompetencia, donde ponía Instituto Nacional de Consumo, cortar, se puso órgano competente en la comunidad autónoma, reemplazar, pero no se valoraron quizá suficientemente las consecuencias luego en la tramitación de todo el procedimiento de concesión de ese distintivo. Porque, ¿qué sucede? Que lo que era un procedimiento exclusivamente estatal dentro de una administración ha cambiado totalmente. Se ha cambiado el Instituto Nacional de Consumo por órgano competente en la comunidad autónoma, pero En el procedimiento inicial, cuando se pide el distintivo público, debe intervenir el Consejo de Usuarios y Consumidores, que es un órgano estatal. Debe intervenir el Ministerio de Industria, Consumo y Turismo, que es un órgano estatal con un informe preceptivo. De tal manera que un procedimiento que inicialmente fue ideado dentro de una única administración, Instituto Nacional de Consumo, órganos adyacentes y dentro de una administración, ahora un expediente en el que se solicita el distintivo público de consumo se inicia en una agencia de consumo autonómica, tiene que reenviarse al Consejo de Consumidores Usuarios, órgano estatal, y además con un informe preceptivo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esto objeciones jurídicas no tiene. No tiene porque es verdad que un procedimiento estatal puede convertirse en un procedimiento participado o mixto, que es técnicamente como se llama, más aún cuando las resoluciones de la agencia autonómica van a tener valor en todo el territorio español. Y ese también es un tema que puede ser conflictivo, el valor extraterritorial de la resolución de un órgano de consumo administrativo en todo el territorio. El problema no es que un procedimiento estatal se haya convertido en un procedimiento mixto, sino que complica, lógicamente, el reenvío de los expedientes y, sobre todo, el tema de qué sucede con los órganos equivalentes en la comunidad autónoma. Porque si se da entrada al Consejo de Consumidores y Usuarios, ¿se tiene que dar entrada también al Consejo de Consumidores y Usuarios dentro de la comunidad autónoma o no? Todo esto es un campo pues que queda abierto, que por esta razón, por ejemplo, pues estas inseguridades dentro del propio órgano de consumo autonómico en Cataluña y de la propia Agencia de Calidad de Internet no se solicita la concesión del distintivo, y que posiblemente el desarrollo reglamentario que deban hacer los órganos autonómicos de consumo, ya que tienen la competencia ahora, tienen un campo abierto ahí para establecer qué órganos adicionales dentro de su ámbito autonómico deben participar en la concesión del distintivo público. Pero insisto, esa técnica del cortar y reemplazar ha acomodado al reparto competencial ese procedimiento de concesión o retirada del distintivo, pero ha convertido un procedimiento estatal en un procedimiento autonómico. Y bueno, estas son una radiografía de los problemas que plantea ese decreto, que el distintivo público de calidad puede ser plausible con los objetivos y si consigue cumplir esos objetivos que pretende, que plantea un problema de acomodación al reparto competencial y de hecho ha tenido que propiciarse una reforma reglamentaria para que eso sea así, pero que esa acomodación de la norma al reparto competencial ha resuelto solo parte del problema, porque hay otras muchas cuestiones que todavía quedan por resolver. Y bueno, muchas gracias, Sonia, y a todos vosotros.
Gracias a ti, María Jesús. No, es cierto, ayer lo comentábamos por la noche, Javier Maestro y yo, y muchas veces, o sea, si nosotros aquí somos juristas y estudiosos de esta materia, os puedo asegurar que el abogado que está en la calle, en su despacho, que tiene que defender un asunto, o sea, tiene problemas competenciales, con problemas estratégicos, absoluto desconocimiento de cómo funciona esto, y en muchas ocasiones se le va a poner muy cuesta arriba el asunto. Bueno, tenemos aquí a Javier Maestre, es socio del bufete Almeida de Madrid, es abogado especialista en tecnologías de la información y comunicación, y espero que nos pueda arrojar mucha luz sobre esos problemas de interpretación que se nos plantean. Gracias, Javier.
Bien, muchas gracias, Sonia. Bueno, en primer lugar debo agradecer a Lorenzo y a todo su equipo el magnífico trabajo que hacéis. Y bueno, y la amable invitación que año tras año me cursáis, ¿no? Porque para mí es un auténtico honor. Yo me considero, digamos, un albañil del derecho, y me invitan a un congreso entre ingenieros y arquitectos, ¿no? Porque yo, bueno, pues mi labor o el ámbito natural en el que me muevo, pues es con la soga puesta y en los tribunales defendiendo los intereses de mis clientes. Y no, bueno, pues no me da tanto tiempo como para las reflexiones teóricas que obviamente están en una escala reflexiva superior. Pues bien, por lo tanto, desde esa perspectiva, pues ya pido disculpas quizás por mi falta de dogmática o sistemática a la hora de poner mis planteamientos, lo que están viciados por esa perspectiva profesional que es inexcusable. Bien, en primer lugar, en mi breve exposición vamos a tratar un poco algunos aspectos generales de la LSSI en la línea en que ha ido Julián Valero, y luego ya nos centraremos más específicamente en el tema del juego. En primer lugar, en cuanto a la LSSI, y no ya solo la LSSI, sino Internet, y eso es algo que, bueno, que también se pone de manifiesto con lo que ha dicho José Benedito, Realmente yo creo que, y eso es algo que, bueno, que teníamos escrito desde hace tiempo, Internet nos plantea una nueva reestructuración, entiendo yo, de nuestro sistema jurídico. O sea, en mi opinión estamos en una situación parecida a la que se vivió en la Europa napoleónica cuando empezaron los códigos napoleónicos. Tenemos una profusión tal de normativa sectorial, de un lado y de otro, que eso realmente es infumable, y para los operadores jurídicos que estamos trabajando día a día con ellos, es que realmente increíble. Ya no sabes qué normas tienes que mirar, autonómicas, incluso ya también locales. Cada vez hay más administraciones públicas con más competencias en todo, y es realmente un follón. Y si a eso le añadimos la complejidad propia de Internet, pues da lugar a que realmente estamos en una situación en la que parece que es necesario un nuevo proceso de codificación para intentar poner orden en todo eso. Y ya específicamente en cuanto a la LSSI, consideramos, o como yo personalmente considero, que la LSSI es incorrecta, ya se habló mucho sobre ello, porque la adaptación de nuestro sistema jurídico a Internet no puede hacerse con una única ley particular, considerando Internet como un sector específico, como si fuera la farmacia o cualquier otro tipo, sino que realmente es el conjunto del sistema jurídico el que tiene que adaptarse a Internet. Y eso se ve en muchas de las obligaciones concretas que tiene la LSSI, como por ejemplo la obligación que se contiene en el artículo 9 de la inscripción registral del nombre de dominio. Todos entendemos que en el ámbito empresarial eso quiere decir que las empresas tienen que notificar al registro mercantil el nombre de dominio que utilizan en la red. Aunque la ley no dice eso, ¿no? La ley dice que cualquier persona deberá notificar el nombre de dominio al registro en el cual esté inscrito a efectos de adquisición de personalidad jurídica o de publicidad. Pero bueno, para centrarnos no nos vamos a meter en asociaciones, fundaciones, nos centramos en lo que son las sociedades anónimas y, digamos, las limitadas, ¿no? Y en eso, con la nueva ley esta que están sacando ahora del impulso de la sociedad del conocimiento, que llaman algo así, ¿no?, la van a retirar esta obligación, según me han contado. Pero bueno, y aquí lo que quiero contar es un par de anécdotas, porque, vamos, entroncando con lo que decía al principio, si lo que se quería era que las empresas notificaran al reglamento del registro mercantil, al registro mercantil el nombre de dominio, y que eso constituyera parte de la publicidad a la que se debe el registro mercantil, pues lo que hay que hacer es modificar el reglamento del registro mercantil, porque si no sucede lo que le ha pasado a algún que otro cliente que me ha comentado, siguiendo las instrucciones que nosotros dimos en la web sobre cómo hacer esto, pues lo han hecho, han ido al notario, han levantado la certificación, han ido al registro mercantil, y el registro mercantil le ha dicho al registrador, pero señores, aquí en el reglamento del registro mercantil no me dice nada de que tenga que poner el nombre de dominio, con lo cual rechazo la inscripción y hasta ahí me quito el asunto de encima. Eso, algunos, y yo entiendo, yo me pongo en la posición del registrador y lo veo lógico, oye, que el legislador haga bien su trabajo, ¿no? Yo me debo al reglamento del registro mercantil, ¿no?, a las 400.000 leyes que puedan sacar cada legislador de turno. Eso es una anécdota, digamos, en cuanto a esta obligación. Otra anécdota es que hay algunos otros registradores que tienen muchas ganas de trabajar. Entonces, no sé, tendrán a lo mejor algún problema de que interno, de que no se ganan el sueldo que ganan, bueno, son, de que no se merecen el sueldo que ganan o algo así, entonces quieren añadir un plus de trabajo a sus obligaciones reglamentarias, y entonces se dedican a, cuando uno insta la notificación del nombre de dominio, a mirar en el juiz si ese nombre de dominio corresponde a esa empresa, y entonces si ven que no corresponde a esa empresa, cogen y pumba, también la inscripción para afuera y a otra vez a pasar por el notario, ¿no? La cosa aquí es siempre ir soltando dinero en un lado y en otro. Bueno, pues es que eso también es una extralimitación del registro mercantil, porque nadie, ninguna norma le dice al registro mercantil que tenga que ir a mirar el juicio a nombre de quién está. Igual que ninguna norma le dice al registro mercantil que tenga que ir al registro de la propiedad para ver si el domicilio social de una empresa está en propiedad de esa empresa o está en propiedad de un tercero. Yo puedo perfectamente tener un nombre de dominio y alquilárselo a una empresa para que esa empresa lo explote. Entonces, ese es el dominio que tenía que verificar. Pero bueno, esto, digamos, este tipo de disfunciones, estas cosas, ¿a qué obedecen? Obedecen a una falta de diligencia por parte del legislador, que no coordina adecuadamente las normas que están relacionadas con una determinada institución. Bien, otro de los deberes, uno está prácticamente el principal, que de hecho ha sido hecho referencia por el señor Posel en su planteamiento, es el cumplimiento del deber de información. De informar sobre, digamos, los datos principales del prestador de servicio. Ahí hay que decir, lo que quería comentar al respecto, es que realmente los procedimientos sancionadores que han iniciado desde el Ministerio, vamos, desde el órgano estatal, han tenido casi siempre como causa denuncias, no ya de consumidores, sino denuncias de competidores. O sea, la LSSI al final lo que se ha convertido es en un arma arrojadiza entre gente que está, bueno, pues, compitiendo del mercado. Y realmente no, en la práctica, no ha ido o no ha redundado en una mayor protección del consumidor y del usuario, sino que ha sido, pues eso, un arma más. Los abogados muchas veces somos guerreros, ¿no? Y las leyes son nuestras armas. Y si un competidor, hombre, yo no, a mí nunca me gusta actuar en ese sentido, yo siempre lo desaconsejo, ¿no? O sea, el iniciar pleitos así, si que se obedezcan a un interés concreto. Pero lo cierto es que, en relación con esta obligación, pues la mayoría de las denuncias o de los procedimientos que se han iniciado han sido precisamente derivados de actuaciones entre competidores. Otra obligación que va a traer mucha cola es la del artículo 12, la del deber de retención de datos de tráfico. Sobre esto hay que tener en cuenta que hay una directiva que va a desarrollar, digamos, este apartado concreto. Y aquí lo único que en España vivimos una situación curiosa, porque la ley obliga a retener esos datos de tráfico, pero hay una bueno, no sé cómo decirlo, una comunicación de estado vinculante a la que se le gusta tanto ahora a la administración, ¿no? Que pone una página de fax y luego dice: esto, cualquier parecido con la realidad de un expediente sancionador será pura coincidencia, y cuando le vayamos a meter el paquete podemos decidir lo que queramos. Bueno, pues en una de esas páginas el Ministerio ha dicho que no va a ejecutar, o sea, no va a exigir el cumplimiento de esta obligación hasta que no haya un reglamento de desarrollo de la NST. Todo eso cambiará con la ley esta nueva que están preparando en aplicación de la directiva que también se está preparando, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que aquí, bueno, pues también estamos en una etapa de indefinición. Muchas veces hay investigaciones criminales que hacemos, hay empresas que, o prestadores de servicios que guardan los datos durante un tiempo razonable, y hay otros que lo guardan durante una semana y, o directamente que no lo guardan, ¿no? Pero aquí sí que podemos tener, aparte ya de, digamos, de estas cuestiones, una cosa que ha planteado Julián, que es el tema de la fidelidad. Normalmente el prestador de servicio guarda esos datos también con la finalidad no ya solo de favorecer las investigaciones criminales o policiales, sino también de favorecer hacer su propio negocio en cuanto a las transacciones que ha habido en su página web y demás, ¿no? Pero la ley esta va a poner un plazo máximo para guardar los datos. Y claro, y ese plazo máximo puede estar en incompatibilidad con otras finalidades a las cuales se dedica el fichero. Por ejemplo, si el fichero se destina para saber qué transacciones se ha habido, sabemos que el Código de Comercio obliga a mantener toda la documentación societaria durante 6 años. Con lo cual, ahí, ¿qué normativa aplicamos? O sea, ¿la de los 6 años del Código de Comercio o la de los 2 años de esta ley? Porque si yo, hay que tener en cuenta que no es, digamos, ninguna tontería, porque la Agencia de Protección de Datos, si tú tienes los datos después de la finalidad, que ya no es apta y demás, pues te puedes meter una multa, te puedes poner una multa. Con lo cual, esas pequeñas disfunciones, entiendo yo que habrá que limarlas, y espero que la Agencia de Protección de Datos, bueno, pues interprete esta normativa con un poco de sentido común. Y de hecho, incluso a mí, yo tengo clientes que me han comentado que la policía le ha pedido datos después de 2 años de la producción de los hechos. Y entonces, bueno, pues este cliente lo guarda teniendo en cuenta que en teoría es un incumplimiento de la normativa, pero es un incumplimiento, pero que responde a favorecer el objetivo de la normativa, que es el que no quede un delito sin posibilidades de investigación. Bien. Otro de los temas también peliagudos o importantes es el tema del spam. Y aquí voy a ser muy breve para exponer 3 ideas, ¿no? En primer lugar, en un ámbito fuera de Internet, lo que es el buzoneo que sufrimos todos en nuestra casa, que cuando venimos de vacaciones no nos cabe la publicidad que tenemos en bueno, pues en el ámbito fuera de Internet es totalmente libre el hacer spam, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, yo puedo inundar de buzones España que no me pasa absolutamente nada, ni por vía de LSSI, ni por vía de comercio minorista, ni por vía de LOP. Luego tenemos las comunicaciones comerciales, o sea, digamos el correo electrónico. Ahí es válido el spam solo, o sea, digamos, enviar comunicaciones no solicitadas a alguien que haya sido previamente cliente. Ya tenemos una diferenciación cuando realmente la directiva comunitaria, a la que obedece la LSSI, lo que te dice es que no puedes imponer requisitos en Internet adicionales a una actividad que se desarrolle en fuera de Internet. Es decir, que en teoría el buzoneo ordinario debería ser igual que el buzoneo electrónico, pero en la práctica no lo es, con lo cual, en mi opinión, se infringe los principios de la dirección comunitaria. Pero luego ya tenemos, para terminar de cruzar el rizo, el tema del teléfono. Hay un Real Decreto, me parece que, bueno, no sé exactamente el rango normativo, que es de lo de Servicio Público Universal y demás, donde me parece, vamos, me parece que ha sido tú el que ha hecho referencia a esa norma, ¿no? Entonces, que establece el sistema de opt-in y opt-out. Entonces, si a nivel de correo electrónico yo puedo mandar un spam masivo a quienes son clientes míos, en materia de teléfono yo no puedo hacer llamadas automáticas salvo que el consumidor haya dado su autorización previamente, incluso en el caso de que hayan sido clientes míos. Si son clientes míos puedo hacer una llamada manual, pero no una llamada automática. Con lo cual, digamos, para una misma actividad que el llenar de publicidad la casa de uno, pues tenemos tres regímenes distintos según el ámbito en el que se desarrolle esta actividad: el buzoneo ordinario, el vía correo electrónico o vía telefónica, lo cual obviamente supone ya también ir en contra incluso de principio de igualdad y de seguridad jurídica para las empresas. O sea, no tiene sentido discriminar un sistema de promoción contra el otro. Bien, otro de los temas también que quedaría, como ya ha dicho Julián, para un monográfico aparte, sería el tema de la responsabilidad de los prestadores de servicios, especialmente los de intermediación, ¿no? Los de hosting, incluso los que proporcionan instrumentos de búsqueda y los que proporcionan enlaces. Y aquí simplemente voy a poner encima de la mesa tres casos o tres supuestos, ¿no? Uno de ellos, que probablemente sea el primero que en España dé origen a una resolución del Tribunal Supremo que tenga que pronunciarse sobre este tipo de cosas, es el conflicto que afecta a la Asociación de Internautas con la Sociedad General de Autores y Editores de España. Por un tema de fondo, es un tema de honor y de presuntas difamaciones o atentados contra el honor de esa entidad y de algunas personas relacionadas con esa entidad. Y, bueno, pues no lo vamos a entender en detalle, pero ahí lo único simplemente es estar pendiente, porque probablemente tenemos que, en fechas que no nos hayamos jubilado todavía, ¿no?, pues que el Supremo realmente se pronuncie sobre esta cuestión que va a afectar a la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento. Otro grupo de casos que tenemos son los relacionados con el mundo de las P2P, el conocido Emule, que más de uno tendrá en su casa ahora ahí trabajando para poder disfrutar de las obras audiovisuales en el fin de semana, ¿no? Bien, pues en el ámbito del P2P ha habido dos movimientos importantes. Uno fue en el año 2003, en el cual se presentó una denuncia frente a una página web que era la página Don Quimanía y que todavía está en fase de instrucción después de tres años. Y ahora, en el verano del 2006, ha habido otra oleada de denuncias y ha habido otras páginas que han cerrado, algunas de motu propio, otras instigadas por los órganos policiales y judiciales. Pero lo cierto es que aquí también es importante ver una resolución, una instrucción, me parece que se llama, de la Fiscalía, en la cual viene a decir que en esa instrucción que no ven claro del todo que la actividad de intercambio de archivos protegidos desde la óptica de la propiedad intelectual a través de redes como el Emule sea constitutivo de delito. Que no lo ve claro y que por lo tanto no inician actuaciones de oficio, o sea que si una entidad quiere ir, pues bueno, para adelante, pero que el fiscal no se va a mojar en esos pleitos sobre si eso constituye o no constituye delito. Y en esa misma circular se hace referencia a los prestadores de servicios, en este caso serían las páginas que tienen enlaces a los archivos que están en la red, y ahí lo que nos viene a decir la Fiscalía es que la responsabilidad ha de determinarse conforme a los parámetros de exoneración de responsabilidad de la SSI, que es algo que ha estado, digamos, en duda. Ha habido algunas resoluciones judiciales que han tirado por la calle del medio y han dicho que aquí no hay que hablar del SSI, que aquí se aplica el Código Penal puro y duro, sin tener en cuenta ninguna otra norma. Y sin embargo ha habido otras que sí. Bien, y ahora ya, por fin, me meto en el tema del juego, ya por último, para comentar brevemente algunas ideas. Y lo primero que hay que decir en el tema del juego es que esto no es algo que venga nuevo, sino que es algo que viene ya de antiguo. Y para ello voy a citar una resolución, una decisión de la Comisión de 11 de junio del año 1991. Antes Martín ha hablado de la ley de casino del 76, pues yo hablo de esta resolución de 11 de junio del 91 que afecta digamos, el tema de fondo era unas ayudas que concedía el Estado francés a PMU, que era como el OLAE de aquí de España, por decirlo así, ¿no? Y entonces el problema que se planteaba era porque a través de la red Minitel, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, es una cosa parecida a Internet, pero mucho más antes, que aquí en España se denominó Ibertex. Y entonces, bueno, pues ya nos decía la comisión, me vaya a permitir que lea, muy breve, dice, otro ejemplo de apuestas a distancia es el servicio Minitel. Mediante este servicio, un jugador puede recibir información sobre las carreras hípicas apostando a través de un aparato de televisión que puede estar situado en su propio hogar. Se puede hacer una apuesta a través de la televisión o del teléfono. En Francia, las apuestas por Minitel son relativamente corrientes. El servicio Minitel, bueno, se anuncia y distribuye en la actualidad en Bélgica, otro estado de la Unión Europea. El objetivo es sin duda hacer que los jugadores belgas hagan sus apuestas sobre carreras francesas a través de PMU y no de otros rivales del mercado belga. Esto hace que PMU entre en competencia con otros operadores del mercado belga, lo que afecta a la competencia. Es decir, el juego siempre se ha quedado fuera del ámbito de armonización comunitaria. Pero ya ha habido un precedente en el año 91 en el cual la comisión o las instituciones europeas admitían que en materia de juego podría ser de aplicación los principios del mercado único, especialmente aquí la competencia de no subvencionar a empresas privadas, si eso tenía un efecto transformador y además relacionado con el juego. Y en el ámbito de la Unión Europea ya lo que hay que citar desde luego es la doctrina del caso Vanzelli, que bueno, no ha sido citada por Martín, y que yo no sé si en la exposición que ha hecho en cuanto a los objetivos que se pretenden con la normativa del juego ha sido una exposición meramente informativa o valorativa, porque la doctrina de Vanzelli lo que dice en Italia, que se sancionó penalmente a un individuo que actuara de intermediario de un prestador de servicio británico de juego. Y entonces el Tribunal Europeo lo que viene a decir es que un Estado no puede alegar esos motivos de sanidad pública y de protección de la propia familia y este tipo de historias cuando es el propio Estado el que incita a sus ciudadanos a jugar en un sistema de juego de los que es titular. Y por lo tanto anula, digamos, esa normativa penal italiana. En España la publicidad del juego está prohibida. ¿Por qué no se ponen infracciones a partidos de, vamos, estadios de fútbol que anuncian prestadores británicos y demás? Pues yo entiendo porque las autoridades españolas tienen miedo de que desde Europa le den una colleja y aplicando la doctrina Gambelli pues anulen ese tipo de sanciones. Pero lo cierto es que en España la publicidad de los juegos está prohibida en virtud de la ley 34/1987, que tipifica como muy grave la realización de publicidad y tipifica como grave el realizar cualquier tipo de promoción de un juego que no esté en el catálogo. Y ya finalmente, esto es una competencia que está en las comunidades autónomas. Parece ser que ya hay algunas como Madrid que están planteándose legislar para la competencia de juegos sobre Internet, lo cual va a dar, valga la redundancia, muchos juegos. Y todo esto se une a dos noticias finales que hay que tener en cuenta, que es la detención en Francia de dos ejecutivos responsables de Betanguin, ahora de Win. Siguiendo un poco aquí el juego a los americanos, que han sacado una ley en virtud de la cual, en mi opinión, cediendo a las presiones de los lobbies de los casineros de Las Vegas, se prohíbe la utilización de tarjetas de crédito para apostar, digamos, a través de Internet. Eso sería ya último en cuanto al juego. Y finalmente un breve apunte que ha comentado señor Benedito sobre los servicios financieros. Hay un proyecto de directiva que va a ser aplicable a los servicios financieros, pero los servicios financieros se van a ampliar. De forma que sistemas como, por ejemplo, el pago a través de móvil mediante SMS, o bien incluso los sistemas estos de prepago tipo PayPal y demás, probablemente caigan dentro del ámbito de aplicación de esta normativa, porque en definitiva todas esas entidades lo que están haciendo es generar dinero. La masa monetaria aumenta con ese tipo de historia. Y a mí lo que me da miedo es que, tanto en este tema de los servicios financieros como en el tema del juego, realmente lo que vamos a vivir de nuevo es una barrera económica de entrada para que las multinacionales y las empresas gordas, los casinos gordos que ya están establecidos digamos, en el mundo real, tengan un periodo de sunrise, ¿no?, como se dice en los dominios, para poder posicionarse en Internet y dejar fuera a iniciativas pequeñas, pero sin ese poder financiero. Y eso es todo. Pido perdón por la extensión de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias a ti, Javier. Yo me había dado cuenta que te habías pasado un poco, pero como estaba tan interesante tu ponencia, te he dejado. A continuación, le voy a dar la palabra al profesor Lorenzo Cotino. No necesita presentación. me he permitido traerle un pequeño regalo. Es el reloj de los congresos, y es un reloj que nunca se para, como el de Rodrigo Drago. Rodrigo del Rato. Entonces, gracias, y tienes la palabra.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Gracias a todos. Yo sí que digo, me he insertado a última hora entre la lista de ponentes por la caída de uno de los compañeros y amigos que ya algún año también nos ha acompañado, de Manuel Fernández Almirón. Entonces, pues, voy a intentar ocuparme un poco de espacio para intentar dar ejemplo. Voy a hablar básicamente de datos de tráfico del consumidor y usuario de Internet, pero sí voy a dar unas escasas pinceladas. Aproveché pues una ponencia de Edi recientemente en Ibiza. Y en todo caso, simplemente me da la impresión de que a veces los congresos, yo creo en general todos los de los juristas, que a veces deberían ser reuniones de juristas anónimos o algo de eso, porque normalmente lo que hacemos es quejarnos de nuestros problemas y más que dar soluciones, pues no sabemos muy bien exactamente qué soluciones dar, sí que proponemos algunas, pero es que realmente, y sobre todo en este tema de las nuevas tecnologías, yo creo que lo único que tenemos son quejas al legislador, quejas al verdadero lío que nosotros mismos tenemos para trabajar. Y entonces, en efecto, si yo ayer hablaba en ser que iba 3 meses leyendo códigos tipo, pues yo, pues para preparar esto, llevo también unos 3 meses leyendo códigos tipo que me ocurrieron desde el principio, pero sí toda la avalancha de documentación sobre el tema de datos de tráfico que existe a todos los niveles, especialmente en el ámbito estatal y especialmente en el ámbito europeo. Y ya no sé, documentación, cuando incluyo documentación, es documentación normativa y documentación no normativa, y a veces, pues ya los que nos dedicamos también al ámbito de la vida privada, protección de datos, a veces hasta nos le damos más importancia a documentos no normativos que los normativos, porque son los que más nos aclaran cosas, como por ejemplo pudiera ser los documentos del Grupo 29, o algunas resoluciones, o más que resoluciones, algunos de los documentación que genera la Agencia de Protección de Datos. Pero bien, sobre los datos de tráfico consumidor, yo casi plantearía cuál es el problema que tiene el consumidor y usuario de Internet. Pues el consumidor de usuario, los problemas que se plantean es que no sabe si todo lo que está haciendo pues puede ser utilizado en contra suya. En contra suya puede ser utilizado, ya esté haciendo cosas relativamente, entre comillas, mal, ya esté haciendo cosas, entre comillas, bien, es decir, esté ejerciendo la libertad de expresión, esté usando Internet para cualquier uso y está, pues ahí, al desplegar su propia personalidad, pues está ejerciendo, está brindando toda una serie de datos que pueden ser utilizados ya no procesalmente, sino comercialmente o vandálicamente. Y todos sabemos pues que pues yo creo que aquí la palabra anonimato es algo de jurídicamente no se ha construido nada bien ni se está intentando construir, pero como hay una superposición de derechos que confluyen sobre esta idea, yo creo que cualquier internauta sí que sabe, cualquiera de nosotros cuando estamos en Internet, tenemos muy claro lo que es la idea de anonimato, pero jurídicamente construirla es muy difícil. Entonces, yo que suelo intentar huir del tema de datos personales, de protección de datos personales, me he dedicado pues un poco al tema de los datos de localización, a los datos, perdón, de tráfico, porque se están trabajando mucho, lo que pasa es que por mucho que uno intente huir del tema de los datos personales, pues los datos de tráfico desde el punto de vista, entre otros, de que la IP es un dato personal, pues ya concurre también el régimen de los datos personales en muchos de los casos. También los datos de tráfico concurren, y esto es a veces problemático, no tanto con otros datos que se suelen manejar en la terminología, como son los datos de localización. Pero, como ya he adelantado, pues estamos hablando de datos de localización, ese rastro que dejamos en cualquier tipo de comunicaciones electrónicas, del tipo que sea, que pueden ser a la vez datos de localización y a la vez pueden ser datos personales y a la vez puede ser una serie de información que debe estar protegida por la intimidad. En este sentido, pues señalo simplemente por recordar los derechos fundamentales, ya no podríamos hablar ya no solo de derechos fundamentales, pero de derechos fundamentales que están en juego. En genérico, la vida privada más concebida en el sentido del artículo 8 del Convenio Europeo, también esa idea que ayer señalaba del derecho que a uno le dejen en paz, que diría un castizo de este derecho a no ser molestado en Estados Unidos, que quizá pues será la forma que tengamos de quizá trabajar de una manera nueva lo que es una amalgama que yo creo que todas las directivas comunitarias y todos los trabajos que están haciendo comunitarios creo que sí que tienen esa idea. Todo lo que está protegiendo la privacidad se detecta claramente en estas directivas. La parte del genérico vida privada, más concreto intimidad, en España, aunque obviamente hemos de interpretar la intimidad guía, que es el secreto de las comunicaciones, también concurre aquí con claridad. Luego, como ya has adelantado, la protección de datos personales. Yo soy de los relativamente escépticos y considero la protección de datos personales debería, como buena parte de la, como alguna corriente doctrinal, pues quedar siempre vinculada con la intimidad, pero hoy por hoy la sentencia, digamos, del derecho español ya necesariamente lo configura como un derecho como el que es. Y luego, casi como novedad, y en Estados Unidos esto lo tienen bastante más claro de nosotros, es que la libertad de expresión está en juego cuando hablamos del anonimato en Internet. En Estados Unidos, de hecho, el secreto y el anonimato, esta idea de anonimato, desde hace cientos de años se trabaja vinculada a la libertad de expresión. Pero en Europa no. En Europa, claro, tampoco se ayuda demasiado, pero yo, como soy constitucionalista, además este de los derechos que me gustan trabajar, yo creo que ahí sí que hay que añadir para el futuro la libertad de expresión ha de tomarse en cuenta en el ámbito del anonimato. Entonces, en Estados Unidos, ya desde el punto de vista que los padres fundadores eran federalistas, uno de los documentos jurídicos y políticos más importantes en la Constitución, pues era anónimo. Siempre han tenido bastante claro que el anonimato es una parte inherente también a la libertad de expresión, y ya lo están aplicando, ya no hace cientos de años, sino ya hace unos pocos años, al ámbito del anonimato de Internet. Entonces, aportando esto. En este mare magnum, en su superposición, ya perdería todo el tiempo si empezara a citar la legislación concurrente para saber qué pasa con los datos de tráfico. Ya Julián Valero lo ha comentado, Javier Maestre, la situación, de momento estamos a la expectativa desde hace 4 años al desarrollo reglamentario de esta obligación. Hoy por hoy lo que regiría jurídicamente de una parte sería la Ley General de Comunicaciones, que sí permite la retención de datos, pero solo desde el punto de vista del consumidor para la utilización de verificación, etcétera. Solo en teoría eso es lo único que está realmente legislado. Y luego de otra parte está toda la legislación procesal. Yo me pongo un poco toda la legislación procesal, que es bastante lamentable la situación en España, no solo de la ley de enjuiciamiento criminal, sino que ahí pues tenemos que ir al ámbito material, al centro nacional, al ámbito militar, al ámbito del centro nacional de inteligencia, al ámbito de concurso y quiebra, etcétera, etcétera. Se proyecta muchos sitios también lo que afecta a las comunicaciones electrónicas, también al tema del correo electrónico. Y sí que simplemente señalaría que me da la impresión la situación actual cuál es. Pues la situación actual es que yo me atrevería, esto es un poco temerario decirlo, es que la policía pide los datos a los prestadores de servicios de intermediación. Los prestadores de servicios de intermediación, la mayoría de los casos, se los dan. La policía, sobre todo cuando están persiguiendo a pedófilos, etcétera, pues utiliza esos datos, luego ya busca pruebas, y las pruebas que utiliza no son las de los datos de tráfico inicialmente conseguidos. Entonces, esta es la situación. Entonces, sobre esa base, pues hoy podemos pensar que todos estamos fácilmente rastreados, porque nuestros datos de tráfico no están siendo utilizados como deberían ser utilizados o manejados. Esto pasa en otros ámbitos, no novedoso el derecho a las nuevas tecnologías. Los jueces ya llevan muchos años utilizando videocámaras como para buscar a violadores, etcétera, videocámaras que en la mayoría de los casos son ilícitas. Cogen esas pruebas, no los jueces, sino la policía, y luego ya buscan las pruebas de ese violador. Yo desde ese punto de vista, que concluiría, por ir concluyendo ya, pues primero, como reflexión un poco más constitucionalista, y no entro ya en el terreno del ámbito de la Unión Europea, ahora sí que va a haber un impulso, como se adelantaba la directiva de 2006, ya fija no solo el plazo de retención de 6 y 24 meses, en España se está hablando ya de 12, o en su caso 24 meses de retención de datos de tráfico. Lo importante, yo creo que aquí va a ser fijar algo que no está del todo claro. ¿Quién puede acceder a esos datos? Salvo situaciones excepcionales basadas a lo mejor en el ámbito del terrorismo, que ahora sí está regulado el Centro Nacional de Inteligencia y algún tipo de excepción, pero la autorización debe ser judicial, que la policía tenga bien clara una guía de instrucciones de cómo manejarse y cómo trabajar con los prestadores de servicios de intermediación. El reglamento hoy por hoy no aclara demasiado esto, sí que le da algunas puertas abiertas, pero yo creo que la realidad práctica es lo que está mandando hoy por hoy. La regulación, este impulso nuevo a causa de la directiva, pues debería aprovecharse no solo para fijar los meses, el cómo pedir los datos unos a otros, sino el quién, la autoridad judicial. La Unión Europea en esto nos ha mojado, porque no es un problema de la Unión Europea, pero aquí primero rige el derecho interno y también el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero aquí para concluir ahora realmente, yo, por defender la tesis, yo creo que soy de los que creo que hay que acabar con el concepto clásico y aún mantenido el secreto de comunicaciones, que es un concepto formal que dejaría muy claro que no solo se necesita, entre otras cosas, la garantía judicial para el acceso a las comunicaciones cerradas, no solo para el contenido de las comunicaciones, doctrina constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, de que ese secreto de las comunicaciones va a todo lo circundante, como serían los datos de tráfico, quién la ha realizado, con quién, cuánto tiempo, etcétera, todos los aspectos colindantes, pero que sí que están protegidos. Yo creo que la tendencia realista debería ser cambiar esa doctrina, eso es difícil que lo hagan los tribunales. Yo personalmente creo que eso se debe hacer, para adecuarnos a un nuevo mundo con nuevas amenazas y para no vaciar un derecho, porque si al final nos contentamos con que se siga haciendo lo que se está haciendo, yo prefiero a veces pues cambiar un poco el derecho. Y de otra parte, no, yo soy de los que realmente creo que hay que cambiar para rebajar algunas de estas garantías, siendo un poco más realista. Y del otro lado, porque la libertad de expresión, como decía, sí que puede ser el contrapunto de rebajar por un lado, pero para ese anonimato que es el que los internautas quieren sentirse protegidos, no solo por la privacidad, en muchos casos en el ámbito de la libertad de expresión podría encontrar el contrapunto de una protección que quizá hoy día no estemos encontrando. Y desde el punto de vista subrayar, que creo que rebajadas estas garantías del secreto de las comunicaciones, estos datos colindantes, se puede relajar la exigencia de la garantía judicial si lo reinterpretáramos. Si no lo reinterpretamos, el juez va a seguir siendo obligatorio. Yo tengo mis dudas de que la legislación vaya a exigir que sea siempre un juez el que autorice el acceso a estos datos circundantes contextuales de las comunicaciones electrónicas. Muchísimas
gracias. Gracias a ti, Lorenzo. Vamos a terminar con la última ponencia de esta mañana y del Congreso, con la profesora Inmaculada Revuelta. Es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y miembro de la Junta Arbitral.
Yo quiero comenzar también agradeciendo la invitación a la participación en el Congreso, y mi intervención se va a centrar en un aspecto muy, muy completo dentro de lo que es el ámbito actual de la defensa de los consumidores y usuarios en estos momentos. Y se trata del servicio universal. El servicio universal de las garantías que se establecen frente a la prestación de este servicio. Creo que es un aspecto, es un elemento que es muy representativo de la situación de debilidad en que se encuentran los consumidores y usuarios de las telecomunicaciones, puesto que estamos hablando de esos derechos más básicos que el ordenamiento de las telecomunicaciones reconoce a los consumidores y usuarios de estos servicios. Lo que voy a hacer es, muy brevemente, señalar las deficiencias que se detectan en el sistema de protección de la prestación de este servicio universal, aunque sí que no tiene nuestro derecho, por supuesto, porque esto es una cuestión que el derecho comunitario deja en manos de los Estados miembros. El derecho comunitario únicamente establece que la obligación de los Estados miembros deberá garantizar que el servicio universal se preste, pero no define mecanismos concretos. Esto es una labor que corresponde a las autoridades internas. Pues bien, antes de señalar estas deficiencias, sí que me parece interesante hacer unas breves precisiones acerca de la noción de servicio universal. ¿Qué es el servicio universal? Me imagino, bueno, que es de todos conocido, que es esa institución que establece que crea el derecho comunitario para armonizar la apertura de determinados servicios a la libre competencia, servicios que antes su prestación se reservaba al Estado. Se trata de armonizar esta libre competencia con una serie de exigencias que requiere la prestación de los servicios, como por ejemplo el acceso igualitario a todos los ciudadanos a los mismos. Así, en síntesis, sintetizando, sería ese conjunto mínimo, ese conjunto básico de derechos que deben garantizarse a todo ciudadano, que todo ciudadano debe tener acceso a ellos independientemente de su localización geográfica, en adecuadas condiciones de calidad y además a precios accesibles. El derecho comunitario y también el derecho estatal, como no podría ser menos, tiene una regulación muy detallada del servicio universal.
regula en primer lugar, como no podría ser menos, cuál es el contenido de este derecho universal. Es un contenido, es un concepto variable que va mutando en función de las necesidades tecnológicas, de los avances tecnológicos y de las necesidades sociales o económicas que se van poniendo de manifiesto. En estos momentos, el contenido del servicio universal, básicamente lo más importante, es el acceso al servicio telefónico básico, lo que comprende, desde la pandemia EPS, así, el acceso funcional a Internet. Pues bien, la regulación de las telecomunicaciones no solo se limita a establecer este contenido, es un aspecto fundamental, sino que también regula la designación del operador que va a prestar este servicio y también el sistema de financiación, cuestión que es muy importante, la financiación del servicio universal. Bien, y además también se establecen una serie de mecanismos para garantizar la efectividad, que realmente se va a prestar este servicio universal a los usuarios. ¿Qué instrumentos de control específicos existen en la normativa de telecomunicaciones? Pues en primer lugar, tenemos que aludir al control administrativo directo, que corresponde a la Administración de las Telecomunicaciones, al Ministerio de Tecnología, tiene la capacidad de controlar y de vigilar, la competencia de control y de vigilancia en la satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones de servicio universal por parte de los operadores que se han designado, lo que lógicamente comprende la potestad de sancionar a las empresas consumidoras. El segundo mecanismo que nos encontramos es la resolución extrajudicial de conflictos. Esta resolución extrajudicial de conflictos se lleva a cabo a través de dos órganos que se han configurado como alternativos. El primero de estos órganos son las juntas arbitrales de consumo y el segundo es un órgano administrativo, un servicio administrativo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, que también resuelve las controversias de consumo en este ámbito, incluido lógicamente el servicio universal. Aunque, y no vamos a entrar en esto porque resulta problemática, en mi opinión, esta equiparación que se hace de dos vías tan distintas, de dos vías de resolución tan distintas. Hay algunos desajustes en este sentido. A estos dos mecanismos específicos que prevé la normativa de telecomunicaciones, por supuesto hay que añadir el que constituye el orden jurisdiccional civil. Esto lo dejamos al margen. Y de ellos, en mi opinión, el único que realmente puede servir para hacer efectivo el servicio universal es el de la resolución extrajudicial de conflictos, porque pues, es obvio por sus características que tienen estos procedimientos resolutorios, el hecho de que sea gratuito para los consumidores, la rapidez y el que se pronuncie sobre las cuestiones concretas que afectan al usuario, lo que no está garantizado en el resto de mecanismos que hemos citado. Sin embargo, si analizamos la dinámica actual, el funcionamiento actual de este sistema de resolución de conflictos, llegamos a dudar de que realmente esté garantizado este servicio universal. Existen problemas básicos en ambos mecanismos. En primer lugar, en relación con las juntas arbitrales de consumo, es muy cuestionable en estos momentos que las juntas arbitrales de consumo puedan pronunciarse sobre cuestiones relativas al servicio universal, como ocurre con el resto de obligaciones de servicio público. Realmente este aspecto ha sido uno de los más polémicos en la resolución de conflictos en el sistema arbitral en materia de telecomunicaciones, el de la competencia de las juntas arbitrales de consumo respecto de estas obligaciones de servicio público. El operador designado para la prestación del servicio universal, que es Telefónica, ha cuestionado sistemáticamente las decisiones de las juntas arbitrales que se pronunciaban sobre estos aspectos y, por ejemplo, establecían la obligación de Telefónica de suministrar el acceso a un determinado ciudadano que no se había satisfecho su petición. Sistemáticamente las han cuestionado en el orden jurisdiccional civil pero tampoco la jurisprudencia nos ha aclarado la situación porque nos encontramos con sentencias contradictorias. Hay algunas sentencias que anulan laudos arbitrales por considerar incompetentes a las juntas arbitrales en esta materia, y por el contrario nos encontramos otras muchas sentencias que sí que establecen, reconocen esta competencia de la junta y entonces mantienen esos laudos y no los anclan. Desde luego la normativa, la nueva ley de telecomunicaciones de 2003 no aclara la situación, aunque sí que deja entrever que las juntas arbitrales pueden no ser competentes para algunos aspectos, pero no determina cuáles son estos aspectos en los que las juntas arbitrales no tienen competencia. En cualquier caso, tampoco ya esto es demasiado relevante, porque el operador dominante Telefónica, en el año 2003, casi simultáneamente a la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, modifica su oferta pública de sometimiento al sistema arbitral de consumo. ¿Y esto qué significa? Pues que excluye, una de las finalidades principales de esta modificación es la exclusión precisamente del ámbito de conocimiento, del ámbito de resolución de las juntas arbitrales de consumo, de las obligaciones de servicio público y en concreto sobre todo del servicio universal. Con lo cual esta vía, que es la más, en mi opinión, más idónea para ofrecer una protección efectiva a los consumidores y usuarios, pues resulta inoperativa en este ámbito. Los problemas que plantea la resolución por la SEC y por la Administración de las Telecomunicaciones, desde luego no son problemas, en mi opinión, competenciales, pero sí que la mecánica resolutoria tampoco parece ser muy satisfactoria, ya han puesto algún ejemplo, y también la forma de resolver el hecho de que rija el silencio negativo frente a la inactividad de la administración. Cuando la administración no resuelve en el plazo que se ha fijado, se entiende desestimada esa petición. ¿Esto es qué significa en la práctica? Pues que el usuario tiene que acudir al orden jurisdiccional contencioso administrativo simplemente para que, si tiene que la administración resuelva sobre su controversia. Con lo cual, todos esos beneficios que señalábamos de estas vías, pues en la práctica desaparece. La situación, desde luego, para mí nos puede llevar a concluir que no está garantizado en nuestro derecho en el momento actual la prestación de servicio universal. Y yo creo que es ilustrativa de la situación de debilidad en que se encuentran los consumidores y usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones. En este sentido sí que me parece interesante esta normativa que se está manejando desde el proyecto de ley de mejora de la situación. Es importante que se establezcan procedimientos y mecanismos realmente eficaces que garanticen que esos derechos se hacen efectivos, que no son ilusorios. Es universal, parece que es algo ilusorio. Con esto ya te tiro.
Muchas gracias, Inmaculada. Ahora vamos a hacer una pausa para el merecido café, porque nos lo hemos ganado, y después ya daremos paso a las comunicaciones y al esperado debate. Gracias a todos. Gracias.